Buenas tardes, buenas tardes. 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Hoy jueves, ya cada vez queda menos para el partido del domingo frente al Betis, partido que comienza a las 5 de la tarde, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Hoy el equipo ha entrenado, sin novedades, afortunadamente. Estamos un poco a expensas de lo que pueda pasar con Capdevila. Pero la noticia del día de hoy, por supuesto, ha sido la presentación de Álex Fernández como jugador del Español para las próximas 4 temporadas. El Español ha pagado 500.000 euros al Real Madrid. Que quede claro que ya, a lo mejor ya no somos el equipo que menos se ha gastado, porque llevamos 750.000 euros, que es una memez comparado con lo que se han gastado otros, y no me refiero a los otros, sino a algún equipo de la zona media-baja de la primera división. Hay aún, hasta el día 2 de septiembre, tiempo para fichar un par de jugadores o traer cedidos. Luego veremos qué pasa con los que no cuenta Javier Aguirre. Ya saben que la lista no es tan larga. Bueno, hombre, entre comillas, si fuera más corta, mejor. Albín, Luna, Tejera, y luego pongan un poquito una parte a Felipe Mattioni. Pero vamos a hablar un poquito de lo importante de hoy, repito, que es el tema Álex Fernández. Las personas con las que he hablado, compañeros de prensa, no solo de aquí, sino de Madrid también, hablan muy bien de este jugador. Puede jugar en varias posiciones en el centro del campo y creo que es un buen fichaje, porque estamos hablando de un fichaje, porque nos ha costado 500.000 de euros, son 4 temporadas, el Madrid tiene opción de recompra, pero nosotros tenemos derecho de tanteo. Y también si el Madrid lo vende, pues también vamos a llevarnos algo. Hoy en esa rueda de prensa estaba el propio jugador junto al presidente Joan Collet y también al director deportivo Óscar Perarnau. Hoy el presidente también ha hablado de los números de Guacaso. No ha dicho lo que se le paga al Villarreal, eso es cierto. No se lo han preguntado. Pero ya estamos casi con el 100% de decirles que el Villarreal se lleva 1 millón. El Español ha vendido a Guacaso al Rubín Kazán por 6 millones. Tenemos el 15% de una posible venta del jugador, que eso es importante. Yo no sé si Guacaso va a durar mucho en el Rubín Kazán. Ojalá Guacaso haga un temporadón en el Rubín Kazán, se salga en el Campeonato del Mundo, en el Mundial, porque si algún equipo se lo lleva, pagará más de 6 millones al Rubín Kazán y nosotros nos llevaríamos el 15%. Creo que es una muy, muy buena venta y, por lo tanto, a partir de ahí, creo que lo que tenemos que hacer es reforzar la banda izquierda y si nos viene un delantero, pues mucho mejor. Hoy en la rueda de prensa había un periodista colombiano que no es la primera vez que está y que siempre pregunta por John Córdoba, más conocido en este programa por John Cobra. Digo por él, en plan divertido, no es ningún tipo de mote que le hayamos querido poner, simplemente porque ustedes, no sé si lo hemos comentado, no este año, sino durante muchísimo tiempo, que en muchos países latinoamericanos los padres ponían a los hijos, sea colombiano, ecuatoriano, incluso en Cuba también, o Argentina, nombres anglosajones, porque les gustaba más. Y el caso de James Rodríguez, por ejemplo, el de John Córdoba, pues lo mismo, es decir, pues es una tradición ahí que se ponía. Bueno, pues como John Córdoba parece que decíamos un día que tenía nombre de telenovela, pues en la tertulia le llamamos John Cobra, pero con todo el cariño del mundo, porque no conocemos a John Córdoba. Yo no le he visto jugar nunca, solo he visto un par de vídeos, y los vídeos, todos los jugadores son muy buenos, y por lo tanto no puedo valorar más allá de John Córdoba. Este periodista colombiano se lo ha preguntado al presidente Collet, también a Perarnau, y le han contestado lo mismo, que es un jugador más en la lista de los posibles que pueden venir al Español como delantero. Está claro que no es el número uno, porque si fuera el número uno, estaría aquí. También es verdad que ahora sí que tenemos un dorsal y una ficha libre, sobre todo ficha más que dorsal, de extracomunitario. Los otros dos extracomunitarios son Juan Albín y Héctor Moreno. Y ahora tenemos esa libre después de la marcha de Guacaso. Por lo tanto, podemos traer un jugador extracomunitario. Pero también es verdad que hay que quitar una ficha. Porque hay tres jugadores, bueno, dos, porque Luna no tiene ficha, pero sí que tiene ficha tanto Albín como Tejera y también, por supuesto, Felipe Mationi. Creo que estamos haciendo un buen equipo. Y además, no lo digo por decir y para intentar convencer a la gente de que somos muy buenos, que con este equipo llegaremos muy lejos, que vamos a hacernos socios. No, sin ningún tipo de doble lectura, creo de verdad que estamos haciendo un buen equipo. Un equipo joven. Alex Fernández también viene de segunda división, aunque haya jugado un partido con el primer equipo del Madrid, que haya ido, creo que, no sé si una o dos giras con Mourinho. Es un jugador que tiene mucha experiencia en segunda división, porque además era titular con el Madrid-Castilla. Lo que pasa que, como no quería renovar por el Real Madrid, porque veía que él no iba a salir hacia el primer equipo y quedarse en el Madrid-Castilla no le convencía, pues dijo que no renovaba y Toril pues casi lo apartó del equipo. Y bueno, pues en esa disyuntiva entre que estaba negociando con el Español, que él no se quería quedar, que Toril tampoco contaba mucho con él, pues el Madrid no ha tenido ningún problema en venderlo y sacar medio kilo. Yo no sé si esto, yo creo que no. No tiene nada que ver con el tema Cristian Gómez, porque Cristian Gómez se ha ido al Madrid-Castilla cedido sin ningún tipo de pago, y esto es un traspaso. Y por lo tanto son cosas totalmente distintas. Hombre, yo supongo que si al final el Madrid quiere recuperar a Alex Fernández el segundo año, el Madrid luego también decide hacer otra opción de cesión de Cristian Gómez, bueno, pueden haber muchas cosas, así que, pero ahora lo importante es lo que tenemos, como decía Pere Arnau, lo que tenemos es lo importante, lo que nos va a llevar no sé dónde, de momento, a estar sextos en la liga, tener 4 puntos después de las 2 primeras jornadas y demostrar que somos un equipo competitivo. Hemos añadido un jugador importante, que es Alex Fernández, que no creo que el domingo esté convocado para el partido frente al Betis. Luego, bueno, además tenemos una semana entrenando tranquilamente con un partido amistoso en el Ciutat de Barcelona frente al West Ham. Y luego ya se vuelve a empezar a preparar el siguiente partido de liga contra el Granada, porque recuerden que la semana que viene no hay liga. Y por lo tanto, Alex pues va a tener esa posibilidad de acoplarse un poquito más al equipo. El lunes se acaba todo el historial, todo el serial de cesiones, fichajes, de nombres que salen en los medios de comunicación, porque a las 11:59 de la noche se acaba el plazo para fichar jugadores. Va a haber novedades, eso está claro. Nos queda viernes, sábado y domingo, yo no lo tengo muy claro si se puede hacer algo, pero bueno, se puede negociar igualmente. Lo que ocurre es que ya no es un tema de bancos o no, es un tema de la predisposición de otros clubes a querer negociar a los representantes, aunque yo recuerdo hace algunos años que un sábado se fichó a Raducanu, ¿se acuerdan ustedes? El famoso jugador rumano que marcó el gol que casi nos dio la salvación en la época de Luis Fernández, el famoso día también que se cayó el muro de Villarreal. Y a partir de ese día fue cuando el presidente del Villarreal y su director general decidieron poner la gavia allí arriba del todo. Bueno, pues Raducanu vino un sábado. Bueno, también vinieron un fin de semana a Sydney y Pizzi. Así que, pero yo creo que el lunes va a ser el día definitivo, sobre todo para el tema de las salidas. A ver, yo no me puedo meter en la piel de ningún jugador, ni de Albín, ni de Luna, ni de Tejera, ni de Felipe Matheoni. Pero está claro que si no vas a jugar, sobre todo el tema de Tejera y Albín, Luna no tiene ficha, repito, y por lo tanto también sabe mal, ¿no? Que un chaval que además lo hemos fichado nosotros porque él no vino aquí porque sí, sino que alguien fue a buscarlo. Y por lo tanto estaba considerado como uno de los mejores jugadores uruguayos jóvenes hace 3 temporadas, pero desgraciadamente el chaval no ha triunfado ni en el fútbol español en segunda división, ni cuando volvió el año pasado a Uruguay a jugar junto a Juan Albín. Es una pena porque era un fichaje de futuro, igual que el tema Guacaso. Unos salen bien y desgraciadamente, pues en otras ocasiones las cosas no salen tan bien. Pero a mí me sabe mal por el chaval porque sinceramente él no ha dicho nada, ni tampoco que tenga una ficha desmesurada. Se ha mantenido en un silencio pues muy respetuoso. Bueno, tampoco ha dicho nada Tejera, que no ha hablado desde que empezó la pretemporada. Albín tampoco. Albín ha estado fuera en México concretamente, parece que buscando equipo, pero yo veo muy difícil que Albín encuentre equipo si su pretensión es mantener la ficha actual. Claro, a ver, si quieres jugar, debes bajarte la ficha. Pero no solo él, sino cualquier jugador que esté en la situación de Juan Albín. Pero es que es normal. Es que es normal. No puedes estar intentando cobrar lo mismo que como si estuviera jugando hace, por ejemplo, 2, 3 temporadas, que estás en plena forma, que la situación económica era un poco distinta. Claro, no puedes. Tienes que adaptarte a la situación. Otra cosa es que digas, mira, oye, yo creo que ya no voy a jugar más, no me apetece jugar más y no me quiero mover. Yo tengo 3 años de contrato y los cobro. Pero yo no estoy en la cabeza de este jugador, ni sé cuál es su pensamiento. Y por lo tanto, el español está intentando buscar soluciones a estos tres temas. Repito que el de Matión es un poco distinto y tampoco es una necesidad en el sentido de que no cuente tanto Aguirre. Aguirre, no sabemos por qué, pero ha perdido la confianza en Mationi. Y Mationi ahora es el tercer lateral derecho, después de Javi López y en principio de Raúl Rodríguez. De cara al partido del Betis, si no pasa nada, mañana nueva sesión preparatoria, el sábado será la última con lista de convocados y rueda de prensa de Aguirre. Van a ir convocados los mismos que en los dos primeros partidos. La única duda es saber si Capdevila puede estar y si no está Capdevila. El otro día se quedó fuera Clerc y posiblemente entre Clerc por Capdevila entre los 18 de la lista definitiva. ¿Qué va a pasar con Álex Fernández? ¿Lo va a meter? ¿No lo va a meter? Yo creo que Álex no va a entrar en esa lista porque el primer entrenamiento del jugador creo que va a ser mañana. Por lo tanto, a no ser que lo vea muy bien y diga, uff, Aguirre diga, he tenido una iluminación y lo voy a meter en la lista porque me puede dar algo diferente. Bueno, pues todo es posible. O también que se lo lleve, pero que luego lo descarte y que simplemente se lo lleve para estar con el grupo. Bueno, son formas de ver las cosas. En unos instantes vamos a escuchar lo más importante de la rueda de prensa, tanto del presidente Joan Collet como de Pere Arnau y del propio jugador Álex Fernández. Hablaremos también hoy del B, que juega este fin de semana en su segundo partido, el primero en casa, a las 12 del mediodía, el domingo, frente al Badalona. Hablaremos con su capitán, con Héctor Rodríguez. también con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, Alberto Ariza, y del torneo Joan Babot de Sant Joan Despí con nuestro compañero y ahora no sé si es presidente de la Peña de Sant Joan Despí con Rafa Aragón, porque siempre tengo la duda si dejó la presidencia o no dejó la presidencia. Luego nos quitaremos esa duda. 7:17 p.m. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes escuchamos lo más importante de la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del Español, Àlex Fernández.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias sí, conserves Dani, la marisquería en casa.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
James.
Siete y 7:18 p.m. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, la salud del nuevo jugador del Español, Àlex Fernández, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días para traer un extremo, banda izquierda y un delantero. Esperando que no se vaya nadie más y que no tengamos sorpresas de última hora. Con Estrella Damm, por supuesto, brindaremos la llegada de los nuevos jugadores del Real Club Deportivo Español y espero que sean 2 más, porque si vienen 2 de estas posiciones, miren, al final hasta daremos alguna sorpresa. Y si hay sorpresa, nos tomaremos una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana tenemos nuestra porra del partido entre el Español y el Betis y que el domingo escucharán ustedes el primer capítulo del especial 20 años de Tiempo de Español, temporada 94-95. Fantástico, ¿eh? 7:20 p.m. Vamos por partes. Este mediodía, rueda de prensa, repito, del presidente Joan Collet, junto a él, Óscar Pelarnau, director deportivo, y el nuevo jugador del Español, Àlex Fernández. La presentación por parte del máximo mandatario, Joan Collet.
Me alegro sobretot també per, doncs, bueno, per fer la presentació de l'Àlex Fernández. Sempre és més maco i és més agradable estar aquí per fer una presentació que no a vegades, doncs, per anunciar alguna altra cosa o segons quines rodes de premsa, no? Avui hem arribat a un acord, bueno, vam arribar ahir a un acord ja, ho hem tenim tot signat, perquè l'Àlex Fernández estigui amb nosaltres un mínim de 4 temporades. Us haig de dir que nosaltres el club pagarem un traspàs en el Real Madrid, ho dic també per aclarir les coses, pagarem un traspàs i el Real Madrid tindrà una opció de recompra del jugador i nosaltres també tindrem una opció de tanteig en cas que el Madrid el compri i que vingui alguna altra oferta. Amb això volem dir, doncs, que tenim molta confiança amb el jugador, que esperem que estigui aquí molts anys. Hem fet aquesta opció perquè estem segurs, doncs, que l'aposta que s'ha fet des del club, sobretot des de la direcció esportiva amb l'Òscar Pelarnau, doncs serà una aposta de llarg recorregut. Vosaltres que sou professionals en la matèria, doncs ja coneixeu i sabeu l'historial de l'Àlex Fernández, amb la projecció que tenia des del club, doncs es va veure la possibilitat va sortir a mig mercat doncs, de poder fitxar i naturalment doncs, no ens ho vam pensar. Les negociacions amb el Real Madrid doncs, han anat bé, amb els seus representants, amb el jugador i amb la família doncs, també tot molt bé. I l'únic que em queda, doncs, Àlex, agradecer-te que estés con nosotros, agradecer-te l'aposta també no solo del club hacia ti, sinó l'aposta que has hecho tú. La verdad es que es más fácil negociar cuando tú sabes pues, que el jugador tiene toda la predisposición para venir y por eso te doy las gracias. Es una persona que conoces la Liga Española, no hace falta que te hable mucho del club, ya lo vas a ver, lo que es la afición. Estás en un club muy importante de la Liga Española, con mucho recorrido, con mucho pedigrí, uno de los clubes más importantes y lo único que espero es que tú nos hagas aún más importantes. Y que estoy seguro que será así. Por eso digo que muchas gracias de nuevo por estar aquí y mucha suerte, que será la de todos.
7:22, el jugador que es de Alcalá de Henares, agradecía también, por supuesto, el hecho de que el Español se haya interesado por él y de haber llegado para 4 años. Espero que puedan ser más y si, bueno, pues tiene 20 años, lo vendemos dentro de 2 o 3 y si sacamos dinero, pues oye, pues mejor para todos. Pero bueno, la idea, por supuesto, del club es que Ale Fernández como mínimo esté los 4 años aquí en el Real Club Deportivo Español.
Bueno, lo primero agradecer a todos que estéis aquí y bueno, al presidente, a Óscar, mi familia y agentes, pues por el hecho de estar aquí es gracias a ellos. Sé que el Español ha hecho pues un esfuerzo importante para que esté aquí y bueno, me siento muy orgulloso y con muchas ganas de empezar cuanto antes porque sé que estoy en un gran club. Así que nada, muchas gracias y esperemos que sea una gran temporada.
El propio jugador se definía, porque ya saben ustedes que todo el mundo tenía las dudas de si jugaba como 10, como 8, como 6, como 4. Es decir, que al final el propio jugador, y luego lo escucharán también en voz de Óscar Perarnau, puede jugar en muchas posiciones en el centro del campo.
Yo soy un jugador que puede jugar muchas posiciones en el centro del campo, pero yo me adapto a lo que quiera el entrenador, a lo que quiera el cuerpo técnico, a lo que necesite el equipo y estoy para ayudar. Y la segunda parte, bueno, creo que Joan Verdú es un excelente jugador, lo ha demostrado mucho tiempo. Ojalá pueda dar tantas alegrías como ha dado Verdú al Español, pero bueno, hay que empezar poco a poco y bueno, ojalá salgan las cosas muy bien.
El director deportivo, Óscar Perarnau, también tenía palabras de agradecimiento para el propio jugador y también hablaba de la situación, dónde se puede ubicar Ale Fernández en el campo y el porqué de su fichaje.
Doncs per mi l'Àlex és un futbolista que s'adapta molt bé a les 3 posicions del mig del camp. Entiendo que es un jugador muy completo, le da mucho equilibrio al medio campo, tanto en defensa como en ataque, y evidentemente según el estilo modelo que planteamos hoy en día en el Español, pues él se tendrá que adaptar. Aún así, creo que es, como te decía, completo, muy trabajador, recuperador de balones, a la misma vez criterio, combinación, llegada. Para mí, diría un futbolista completo y que puede crecer con margen de mejora.
7:25. Perarnau también comentaba la filosofía que tiene el club en estos momentos de cara al futuro. Y en esa filosofía entraba, por supuesto, el fichaje de un jugador tan joven como Alex.
Bien, pues como ya conocéis, llevo muchos años en el Español. Me encanta esta labor. Intento estar muy preparado y responsabilizado para si surge alguna oportunidad que mejore o que le dé un plus de calidad al Español. En este caso, pues la cantera del Real Madrid Castilla también está muy del Real Madrid y en este caso Madrid Castilla también la conocemos muy bien y cuando surgió la posibilidad, pues estuvimos planteándolo, vimos si habían opciones y cuando podía ser real, intentamos pues hablar tanto con el jugador como con los agentes y a posteriori pues hemos conocido a la familia, nos hemos documentado mucho y estamos encantados de este fichaje.
Una pregunta para Juan Arias, Cadena Cope, para el presidente Colleto o Perarnau, me da igual. ¿Se pueden saber estas condiciones de compra, recompra, pago al conjunto blanco si ¿Es una cláusula que va decreciendo o tiene el Real Madrid potestad para recuperarlo durante X tiempo? Es decir, un poquito las condiciones de esta operación.
Sí, a ver, el Real Madrid tiene una opción de recompra sobre el jugador en la segunda y en la tercera temporada. Y si es para el primer equipo, pues aquí se acaba la operación. Eso quiere decir pues que Alex nos ha dado un rendimiento magnífico y que eso lo ha merecido estar allí. En caso de que el Real Madrid lo recomprara y con la intención de venderlo, pues el Español tiene el derecho a tanteo, a igualar cualquier oferta y quedárselo. Sí, el Español ha pagado ahora 500.000 euros.
Bueno, pues quedan claras las condiciones del fichaje de Álex Fernández. Y ahora había que saber también las condiciones de la venta, que alguno lo preguntaba ayer a través de los foros también, de las redes sociales, de la venta de Mubarak Guacaso. También hablaba, de en este caso, de esta situación, el presidente Joan Collet.
Jo l'únic que puc dir, doncs, el Guacaso ja va dir el que tenia que dir. Jo li desitjo tota la sort del món. És un gran jugador, li queda molt de recorregut, imagino. I l'únic que puc dir, doncs, també és estar agraït com a persona. Hem tingut un tracte bo aquest any que ha estat aquí i al final hi ha hagut les negociacions normals que hi ha quan un jugador expressa la seva voluntat de marxar del club i el club en principi no estava massa interessant. No? Però jo crec que ja no vull parlar massa d'aquest tema quan el Guacaso ja va fer la despedida i ja està. Desitjar-li tota la sort del món mentre no jugui contra nosaltres, que espero que sigui aviat alguna competició europea. El Guacaso s'ha traspassat per 6 milions d'euros i l'Espanyol es guarda també un 15% de percentatge en cas de venda.
I en principi, repito, el Villarreal se lleva 1 milió d'euros. No sé si en esos 6 millones de venta, con el montante global, está incluido lo que el jugador ha podido renunciar de lo que se le debe por el año de juego aquí en el Real Club Deportivo Español. ¿Alguna prima? No lo sé. Esos son temas que es a veces complicado de que te lo puedan explicar o te lo puedan decir, pero a grosso modo son 6 millones, uno para el Villarreal y el 15% de una posible venta de Guacaso por parte del Rubín Kazán será para el Real Club Deportivo Español. Así que a Guacaso le deseamos, por supuesto, como en su momento Osvaldo, que juegue mucho, que haga un Mundial enorme y que lo venda el Rubín Kazán por 20 millones, porque de esos 20 millones, pues 3 serán para el Español, que no está nada mal. Por último, para concluir con lo más importante de esta rueda de prensa de esta mañana de presentación de Álex Fernández, hablaba Óscar Pelarnau de esa, entre comillas, posibilidad de llegada de dos jugadores, un delantero y un hombre por banda izquierda.
Bien, de entrada nosotros consideramos que los que están son los más importantes y evidentemente nos toca ajustar la composición de la plantilla y en este caso pues dentro de las posibilidades o a veces limitaciones que tenemos estamos valorando la incorporación de un delantero. Entonces es una pregunta que no tiene una respuesta numérica porque primero que no controlamos todos los timings, hay muchas hipótesis, cada jugador tiene su situación personal. Y lo que estamos deseando es que tengamos una plantilla lo más competitiva posible y dentro de nuestras posibilidades lo mayormente confeccionada.
Nos vamos de viaje, venga. Entre tema y tema nos vamos con Viatges Macubi, una agencia de viatges de Pericus, Pals Pericus, a ofrecerles muy buenas ofertas de cara al próximo septiembre en Viatges Macubi. Por ejemplo, ir a Cuba. ¿Qué os parece ir a Cuba con Viatges Macubi? Oferta de 7 noches en La Habana desde 750 euros incluidos. Las tasas, por supuesto. Varadero, 7 noches, 950 euros, tasas incluidas. Y combinado Varadero-La Habana, 870 euros, tasas incluidas. 7 noches, tanto en La Habana, en Varadero, como en el combinado La Habana-Varadero. Todo ello es con Viatges Macubi en la calle Vía Layetana número 11. Recuerda el teléfono de Viachas Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910. También puedes consultar su página web y hacer tu reserva online en www.viaje-macubi.com. ¿Qué te parecen estas grandes ofertas en el mes de septiembre para viajar a Cuba? También tienes para ir a Canarias ofertas increíbles. 7 noches, sur de Tenerife, con tasas incluidas, y eso es importantísimo, 506 euros, o Puerto de la Cruz, 7 noches también, 438 euros. Todo ello en Viachas Macubi. Vía Layetana 11, tiene agencias en Salou y Lloret. Lo digo para todos aquellos que vivan en aquella zona, que consulten con Viachas Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910. Yo creo que ya estoy a punto de coger esa gran oferta, por ejemplo, de irme a hacer el combinado La Habana-Varadero, 7 noches por solo 870 euros, tasas incluidas. 7:32, hablamos del filial, ya dijimos ayer que lo íbamos a dejar para el jueves porque creo que ayer el filial tuvo doble sesión preparatoria. Hablamos con el capitán del B, que es Héctor Rodríguez. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tuviste doble sesión ayer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Preparando ya el partido del debut en casa con el Badalona.
Sí, ahí estamos preparando para conseguir los primeros 3 puntos.
Héctor, el otro día hablamos con Jordi Lardín. Y cuando hablaba de ti, decía más o menos, estábamos hablando de la veteranía, de la gente joven también del filial, sí. Y hablaba, no, es que todo el mundo a Héctor le llama Capi, y aún no eras capitán.
Sí. Bueno, a ver, eso viene de, a ver, la gente que me conoce de años anteriores, yo en juvenil ya era el capitán del juvenil, y bueno, y a raíz de ahí, pues la gente en vez de llamarme Héctor me llamaba capitán o Capi. Y bueno, ahí se quedó. Pero bueno, ahora lo tomamos una anécdota más y ya está.
Bueno, pero al final acabas siendo capitán.
Sí, al final parece ser que sí.
porque tú en el filial llevas del año pasado,
sí.
Y ya está.
Sí, sí. Ese es mi segundo año de amateur.
Claro, estaba... A ver, tengo la sensación de que a lo mejor si Claire hubiera estado, posiblemente hubiera sido el capitán. Pero claro, la situación de Claire o la de Germán Parreño son muy distintas.
Sí, a ver, yo me hubiese imaginado lo mismo que estás diciendo tú, que si Claire hubiese bajado, él ya hubiese sido su tercer año en el filial, por lo tanto, el brazalete le pertenece a él.
Pero hay gente más veterana que tú en el filial.
Sí, sí, de más años sí. Sí, sí, sí.
No hablo de años, por supuesto. Pero yo siempre he considerado, Héctor, que la capitanía no es por el tiempo que llevas en el club, sino por los méritos... ¿O porque tus compañeros te consideran un jugador líder?
Bueno, eso debería preguntar a ellos. Sí, sí, a ver, considero lo mismo que tú. Lo de los años en el club es una cosa más, pero bueno, a ver, hay gente que puede llevar muchos años en el club y bueno, eso ya depende de los compañeros.
Yo no sé
compañeros.
Si, perdona Héctor, si lo habéis hecho como en el primer equipo que se presenta a los que quieren ser capitanes.
No, llegó el míster al vestuario, nos dio un papelito a cada uno y nos dijo que...
¿A votar?
Pues éramos 3 nombres, que no nos podíamos votar a nosotros mismos y así salió.
¿Y no te votaste a ti mismo?
No.
Imagínate que sales tú solo, me votas el mío, el único.
Cantaría mucho, ¿eh?
Pero, por ejemplo, ¿alguno que salió renunció o los 4 que salisteis como capitanes aceptaron ser capitanes?
Sí, los 4 que salimos... No tenemos problema.
Yo te lo digo porque en el primer equipo, la situación, porque estábamos ahí en Garós cuando la pretemporada con ellos,
sí.
Y hubo jugadores que no se presentaron para ser capitanes porque consideraban que había gente más veterana que lo podía hacer mejor y que ellos podían esperar. Y se votó a la gente que se presentó como capitán.
Bueno, a ver, en este caso, en el filial, el míster no dio la opción de presentarse o no, fue así como se escogió y bueno, hablo por mí, ser el capitán del filial, del equipo el equipo que te gusta a ti, vamos, eso es lo máximo, por lo tanto no iba a renunciar.
No, está claro que si no hubiera sido por tu situación especial, de que el año pasado jugaste siendo juvenil y es un poco tu primer año ya más o menos como amateur, entendido amateur profesional, pues no tendrían más historia que esta. Pero claro, al al ser un poco más joven en ese primer año, pues claro, tiene su curiosidad, y más después de lo que comentó el director máximo responsable de la deportiva, Jordi Lardín. Pero bueno, dejamos el tema de la capitanía, hablamos un poco del equipo. No sé si os quedasteis como un poco mal, porque el filial tenía, bueno, pues no de los favoritos, pero después de una gran pretemporada llegáis al campo del Olot, recién ascendido, y se pierde el primer partido. ¿Ha sido un golpe un poco duro?
Bueno, a ver, nosotros sabíamos dónde íbamos. Sabíamos que íbamos a un campo muy difícil, a un equipo recién ascendido que iba a llegar al campo, y así lo hizo. Y bueno, a ver, tener un filial tan joven, una de las consecuencias que tiene es esta, ¿no? La primera media hora fue nuestra, claramente, y nos marcaron un gol de pillo, de veteranía, y a partir de ahí se nos complicó el partido y ya nos fuimos a darle la vuelta.
Yo creo que estos partidos son los que van a marcar un poco también la experiencia para esta segunda B, ¿no? Con equipos, porque el Olot, que son recién ascendidos, es un equipo con gente veterana.
Sí. Sí, puede ser. El míster nos comentó que esto suele pasar, que no nos extrañemos, que es lo más normal del mundo, que hay mucha gente que sube ahora mismo del juvenil, gente fichada que empieza en segunda B. Y tal, y que lo bueno será adaptarnos lo más rápido posible a la categoría, está, pero que bueno, que entra dentro de lo normal.
Bueno, el año pasado el filial empezó como un tiro y a mitad de temporada estábamos en zona de descenso.
Sí, la verdad
que fue cuando empezó a recurrir, bueno, la llegada después del cese de Long y de Manolo Márquez, que fue cuando un poco se empezó a recomponer todo aquello. Y el equipo empezó a ganar, pero el filial estuvo 13-14 partidos que no conocía la victoria.
Sí, la verdad que pasamos momentos muy complicados en el vestuario. No parece que cualquier equipo que llegara a la Ciudad Deportiva o fuera, no, con media ocasión ya nos hacía gol, y nosotros no éramos capaces de... Entramos en una racha muy negativa y, bueno, por suerte, pudimos salir a tiempo.
Bueno, tú llegas al vestuario ahora y comparado con la gente que estaba el año pasado, estáis un 10-15% de los mismos jugadores, ¿eh?
Ya, sí, la verdad que han hecho una limpieza importante en el club, y no, bien, contento, muy contento con los compañeros nuevos. Lo que dices tú, el 15% ese que hay lo conozco muy bien, porque son compañeros que tuve hace 2 años en el juvenil, y no, la verdad que muy, muy contento.
¿Tú cómo te encuentras, Héctor? Porque tuviste unos problemas también de temas físicos y todo, ¿no? Y no has podido estar bien.
Bueno, sí, allí en la segunda semana de pretemporada, allí en Rivas de Fese, me hice un esguince de tobillo y me perdí 2 semanas más de pretemporada. Y sí, la verdad que he ido un poco por detrás en el hecho de ritmo y tal. Pero bueno, ahora me considero que estoy al 100% ya, y bueno, cuando el míster decía ponerme, intentar hacerlo bien.
Sí, que para el partido del domingo frente al Badalona puedes estar si el míster
te
convoca o te pone en el equipo titular,
sí,
¿no?
Sí, yo ya estoy al 100%, para el partido también estaba al 100%, y si cuando el míster decida que es mi oportunidad, pues es aprovecharlo al máximo e intentar hacer muy buen 11.
Héctor, ¿tú dónde te encuentras mejor en el campo?
Bueno, a ver, yo siempre en todas las categorías inferiores he sido central. Lo que sí, en lateral derecho, soy un jugador que me gusta participar bastante con la pelota, y entonces lateral derecho, tal y como juega el míster, pues con lateral derecho toco muchísimo balón. Por un lado, eso, el lateral derecho me gusta porque toco mucho balón, pero bueno, en central como que controlo mucho más el juego, sé dónde está el balón, el contrario de nosotros, y bueno, son dos posiciones que ninguna de las dos me desagrada, pero bueno, se me tengo que decantar central ha sido mi posición.
Es decir, que dos centrales que teníamos, como eras tú y Rubén Duarte, os han tirado a las bandas. Casi, bueno, casi, ¿no?
Bueno, mientras se juegue...
Ya, pero fíjate qué curiosidad, Héctor. Porque tú has coincidido con Rubén.
Sí, llevo años con él ya.
Y los dos eres centrales.
Sí.
Tu diestro y el zurdo. Y ahora, curiosamente, sí. Rubén está jugando como lateral, y además en la selección sub-19 también jugó.
Sí,
y
sí.
Tú tiendes más a que te coloque Manolo en la banda derecha. Es decir, que mira, historias de
fútbol, ¿no? Sí, la verdad que era curioso. El año pasado ya acabamos así, el de lateral izquierdo y el lateral derecho. Pero bueno, este año, pues no sé, de momento él fue el otro día, jugó unos cuantos minutos y jugó de lateral y aún no tiene la oportunidad en Liga de jugar, pero bueno, ya veremos dónde me coloca el míster.
Héctor, ¿cuántos años tienes ahora?
Yo 20.
Tienes 20 y por supuesto que tu esperanza es poder debutar en el primer equipo.
Sí, ese es mi objetivo.
Es que la pregunta no es, a ver, es fácil de a lo mejor de responder, pero no sé si te la tengo que hacer. Lo digo porque en el primer equipo está jugando Javi López, que es lateral 10, que no es lateral, que no, pero está reconvertido a lateral, ¿no?
Sí.
Y estamos como en una línea de que hace tiempo no están saliendo laterales derechos de la cantera del Español.
Sí.
Es como si estuviéramos reconvirtiendo jugadores de otros puestos a laterales. Al final, ¿acabas aprendiendo a ser lateral, aunque no lo seas, como le está pasando a Javi, Héctor?
Sí. Todo lo que hace aprenderte de una posición es la continuidad y la confianza que te da el míster. Por supuesto, si tú no eres nunca sin lateral y te pones muy pocas veces de lateral, obviamente no vas a aprender la posición. A base de minutos en los entrenamientos y sobre todo en los partidos, te vas haciendo con la posición. Y a la vista está que Javi López ahora cumple de una manera excelente.
Yo creo que esta temporada llevamos solo dos partidos, pero Javi está en un nivel inmenso, ¿eh?
Sí, pues lo que te digo, a partir de las oportunidades que te da el míster y de los partidos, coger la experiencia en esa posición que al principio te cuesta, porque bueno, a mí por ejemplo me ponía en la derecha y sin querer me decantaba y al momento me miraba y estaba en el centro, ¿sabes?
Claro.
Y a partir de pues eso, de las oportunidades que te van dando y tal, te vas haciendo al puesto.
Claro, vas cogiendo lo que es el espacio del campo y ya no tiendes a lo que es tu posición natural, que era irte al centro. A Javi López también le pasaba mucho al principio que tendía también a irse al centro o subir demasiado, no bajar lo que tenía que bajar, pero claro, con el paso del tiempo y la confianza, porque claro, Aguirre tiene toda la confianza en Javi López, se nota que luego, bueno, si eres un buen jugador y bueno, pues le pones todo, ganas, intensidad, eres competitivo, acabas aprendiendo a jugar en una posición que no era la tuya.
Sí. A ver, los jugadores no nos podemos anclar en una posición, estamos a lo que el míster decida y ahora puede estar este míster y al día siguiente llegar otro que te dice que te tienes que cambiar de posición y te tienes que adaptar sí o sí, te guste o no.
Que le gustas tú como pivote, venga, a jugar de cuatro, por ejemplo.
Sí. A ver, no, es lo que te digo, lo importante es jugar y si tú te adaptas lo más pronto posible a una posición, pues antes lo harás, antes más minutos tendrás.
¿Cuántos años llevas en el club, Héctor?
12 años.
12, es decir, que tú tienes 20, entraste y ya era pre-Benjamín, algo así, ¿no?
Yo entré con 8 años, que era Benjamín, que era lo mínimo que había. Antes, ahora ya hay pre-Benjamín y tal, pero yo cuando entré lo mínimo que había era Benjamín.
Era Benjamín.
Y entré Benjamín.
¿Y desde que llegaste al club siempre has estado en la misma posición o has ido variando?
Sí, no, siempre he sido central. Yo cuando entré al club era fútbol 7, ¿eh? Y era
no,
medio
ya,
centro.
Claro.
Y cuando entré ya me reconvirtió en atrás, porque me dijeron que por lo de la salida de balón y atrás, la salida de balón y eso, que prefería ponerme atrás para sacarla y eso, y ahí ya me quedé hasta el año pasado.
Sí, que has ido subiendo, por ejemplo, ya cuando empezaste ya, yo ya pongo la cadete, cadete,
sí.
Juvenil, hasta el año pasado, siempre eras un central, hasta el año pasado que empezaste a jugar de lateral derecho y bueno, pues jugador polivalente, lo dejamos lateral derecho y central. Para acabar, Héctor, ¿cómo ves tú al equipo este año? Sin contar el partido del Olot, que bueno, pues fue el primer partido, siempre son complicados los inicios para los filiales, excepto el año pasado, aunque el año pasado lo de filial era menos porque vinieron 15 jugadores con una cierta experiencia ya en segunda B, y bueno, luego pasó lo que pasó, pero bueno, estamos hablando de situaciones distintas. ¿Tú ves al equipo que no va a pasar apuros este año?
Mira, nosotros intentamos... No nos hemos puesto ningún objetivo a largo plazo, pero sí, la realidad, yo con la corta experiencia que tengo en segunda B, creo que el equipo que tenemos es para no pasar apuros. Pero bueno, como tú bien dices, es un equipo que somos muy jóvenes, no tenemos mucha experiencia, y sí que puede haber campos, como por ejemplo el campo del Olot, o campos así como el Llagostera, campos del Huracán y tal, que pueden pasar apuros.
Sí, cuando vais al campo del Alcoyano, por ejemplo, campos de estos.
Sí. Son campos que son difíciles, pero bueno, que calidad hay para solventarlos.
El Badalona es el rival que viene el domingo a la Ciudad Deportiva.
Sí.
Yo no sé este año cómo está el Badalona. El año pasado tenía un equipo también veterano, cuando lo pude ver, porque además coincidió con la llegada del Orihuela, que lo metieron con calzador.
Sí.
Se jugaron dos partidos seguidos con el Badalona.
Correcto.
¿Conocéis algo os ha dicho algo Manolo del rival?
Sí, a ver, aparte coincide que el míster ha estado dos años allí en Badalona y conoce a cuatro o cinco jugadores que aún están allí. Es un equipo que es prácticamente nuevo. El entrenador es el que estaba el año pasado, Piti Belmonte, estaba en el San Andreu y se ha llevado cuatro o cinco jugadores de allí del San Andreu y bueno, más o menos intenta imponer el sistema y lo que entiende como fútbol allí en Badalona. Es un equipo difícil que con una línea defensiva muy con mucha experiencia, que los cuatro pasan de los 30 años.
Madre mía.
Sí. Y bueno, a ver, en nuestro campo es donde nos tenemos que hacer fuertes, donde más espacios habrá, tenemos gente muy rápida arriba y intentaremos hacerle daño, eso sí.
No, claro, es que lo que hablábamos de equipos con mucha veteranía,
sí,
que dicen, hey, a ver, estos yogures por aquí no pasan. Es verdad.
Sí.
Bueno,
sí,
pues sí. Héctor, que tengáis suerte el domingo en el debut aquí en casa.
Vale,
en ese segundo partido de Liga, desgraciadamente el primero se perdió con el Olot.
Sí.
Yo creo que no fue el Olot superior a vosotros.
No, realmente no. A ver, el partido tampoco fue de un claro dominio nuestro, porque es lo que te digo, hasta el gol sí que fuimos bastante superiores, pero luego ya la cosa se calmó. Yo creo que el empate lo hubiese sido más justo.
Cuando ahí en campos como el del Olot te marcan un gol,
sí,
luego es difícil remontar, porque
sí,
se te encierran atrás y todo. Y eso que el campo del Olot es un campo, es pequeño, pero es de hierba natural. Y
No, el campo estaba bien, pero bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Es un equipo que acaba de subir, el primer partido que juegan en casa, con toda su afición, el campo está bastante lleno, igual se encuentran con un gol de la nada.
Bueno, el campo es grande por la parte de atrás de las porterías,
sí.
¿Eh?
Sí.
Que yo recuerdo el año pasado que el primer equipo jugó allí un amistoso en Olot.
Sí.
Y me acuerdo perfectamente de ese campo. Pero campos como el del Badalona, que también es pequeñito, hierba artificial, ya sabes que son mucho más complicados, ¿eh?
No, ya no.
Lo que pasa es que afortunadamente jugamos en casa y ahí es donde el equipo puede demostrar más su juego.
Sí, ahí no es donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes, a imponer nuestro juego, que sea el rival el que sufra. Y bueno, y cuando vayamos a campos difíciles como acabas de decir, Badalona, campos pequeños, Llagostera, Huracán, adaptarnos a cuanto antes al campo, a su estilo de juego y intentar ganar.
Héctor, suerte, lo dicho. Que no se sufra mucho este año. Lo más importante, y lo comentábamos también con Manolo hace un par de semanas, yo no sé si era más importante, mantener la categoría es vital, pero contra más jugadores suban al primer equipo, mucho mejor.
Sí, a ver, yo creo que todo va ligado, ¿no? Si nosotros hacemos una buena campaña, yo creo que más jugadores tenemos la oportunidad para intentar subir al primer equipo. Por lo tanto, no hay más que una cosa sin la otra.
Aún no te he preguntado si habéis empezado a entrenar con el primer equipo, porque es demasiado pronto. Pero, bueno, algún jugador sí que ha ido y fue, por ejemplo, el día del Vilasar.
Sí.
Pero,
sí,
bueno,
sí.
Cuando ya empieza la temporada más rodada, ya empiezan a verse más cosas, las necesidades del primer equipo, cómo vais vosotros para poder entrenar con ellos, y de esta manera ya, pues bueno, pues se ve si algún jugador va a tener esa oportunidad de, bueno, como mínimo, de ir convocado. A pesar de que el primer equipo este año es bastante más joven.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Mucha suerte, Héctor, lo dicho, y la gente que se anime el domingo a ir a la Ciudad Deportiva en el partido frente al Badalona.
Sí, ojalá que sí. Pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Hasta luego.
Las 8:10 hemos hablado con el capitán del filial, con Héctor Rodríguez. Recuerden, domingo, 12 del mediodía, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español Badalona. Ahora nos vamos a ir a... Me acabo de iluminar. Me voy a Ilumax. We'll be right back. 19 minutos para las 8 de la tarde en directo, sintonía Tiempo de Español. Les hablo de Ilumax. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, ahí lo tienes, Ilumax. Con Ilumax conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. 93-127-5634. Llama a Ilumax. 93-127-5634. Si tienes un comercio, una industria, un parking o eres miembro de una comunidad de vecinos y quieres cambiar las luces o tú eres el presidente, consulta con Ilumax. 93-127-5634. También puedes visitar su página web www.ilumax.es. Como particular también lo puedes hacer, ¿eh? No solo tienes que tener un comercio. Los particulares, nuestro compañero Jorge Martínez, que hacía tiempo que no sabíamos nada de él, que está por aquí de técnico hoy, él va a llamar Ilumax porque, claro, tiene una familia y quiere ahorrar gastos de la luz. Y la mejor manera es Ilumax. 93-127-5634. Ilumax también ayuda a proteger el medio ambiente. 7 minutos para las 8, una pausa y hablamos con el presidente de las Peñas, con Alberto Ariza.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensintu Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un super, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensintu Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani.
Seis minutos para las 8 de la tarde, en Tiempo de Español. Hablamos con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza, que está en la sede de la Federación allí en Cornellá. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Qué bien vamos, ¿eh? Qué bien vamos.
La verdad es que, bueno, hemos tenido un comienzo de liga.
Mejor, podríamos ser mejor, 6-6, ¿no? Pero yo creo que para todos es una ilusión el hecho de empezar también con tan malos presagios que muchos tenían.
Sí, sobre todo las sensaciones que da el equipo y eso pues lleva pues a esa ilusión en la grada de que, bueno, que este año pues igual pues sabemos que es una liga muy muy ajustada, porque somos un grupo a lo mejor de 12-14 equipos que vamos a luchar por lo mismo. Pero que, bueno, si las cosas siguen así, ni con esa ilusión, pues, ¿por qué no poder soñar?
Alberto, te decía que bien vamos, porque yo no sé si estos dos partidos, tú como presidente de Peñas, que tienes contacto con las Peñas, con los socios, también con el propio club, ¿se ha notado un poco que algún indeciso empieza, pues a lo mejor al final me saco el carnet y me hago socio?
Sí, la verdad es que, bueno, la gente estaba un poquito preocupada, pues porque estábamos haciendo pues un equipo de gente joven, gente de algunos jugadores que vienen de segunda división.
Bueno, hoy hemos presentado a otro que viene de segunda, que es Ale Fernández, lo que pasa que, aunque sea del Madrid-Castilla, no deja de ser de segunda.
Sí, yo lo único que pasa es eso de que, a ver, yo tengo plena confianza en Óscar Perarnau, yo creo que es una persona muy trabajadora, una persona que tiene muy estudiado todo el fútbol base a nivel nacional, la gente joven la tiene muy controlada, y yo tengo esa confianza en Óscar Perarnau para que estos jugadores que ha venido, que ha traído, pues nos dé un resultado tremendo. A mí este fin de semana, no sé, Lanzarote, un jugador valiente, un jugador que que no se esconde, no sé, las sensaciones que tanto las mías personales como las que escuchas en la grada o en las peñas, pues son esas sensaciones buenas de decir, con estos chavales podemos hacer cosas importantes.
Bueno, volviendo a la pregunta, porque nos estábamos metiendo ya a ser técnicos, Alberto, tú has notado, repito, que esto es indeciso, no sé si por parte de las peñas, que bueno, las peñas tienen gente que se moviliza, pero muchos a lo mejor no habían renovado. ¿Están ya con la intención de renovar o están esperando un poquito más?
No, yo creo que la intención, la gente va renovando, incluso hay un goteo importante en las oficinas para el tema de renovaciones. Yo creo que también, más que un tema deportivo, yo creo que el tema principal, como el que siempre hemos estado, es el tema económico.
Ya, pero Alberto, en eso estamos de acuerdo, pero los que no habían renovado porque decían que esto era una castaña, que estaban decepcionados, ¿tú crees que están cambiando de parecer y que al final van a renovar?
Hombre, seguramente habrá muchos que sí, ¿eh? Después de estos dos partidos, yo creo que muchos sí que se lo plantearán y renovarán. Estoy seguro de que sí, que bastante gente.
Tú, en ese contacto que tienes con presidentes de peñas, no sé si tienes esa sensación que te han transmitido de que al final... Hombre, yo dije, cuando salió todo el tema de la campaña, yo soy un poco loco y lo reconozco, dije, llegaremos a los 30.000. Y el presidente, el primer día que, bueno, en el primer programa de esta temporada, que vino aquí el 12 de agosto, él también dijo, yo creo que llegaremos a los 30.000. ¿Tú confías en eso o nos vamos a quedar en los 28, 29, que sería un poco seguir como el año pasado, que estuvimos en 29 y pico, que es todo un éxito? Porque si tú miras el resto de equipos, han perdido muchísimos socios, entre 4 y 5.000.
Sí, los demás equipos siguen bajando el número. Nosotros, ya digo, yo también soy de los que opinan de que podemos llegar a los 30.000 esta temporada tranquilamente, porque estos dos partidos, como bien hemos dicho, ¿no? Mucha gente pues es indeciso que estaba que el tema deportivo no lo tenían muy claro. Yo creo que la gente pide también ilusión y estos dos partidos pues se la ha dado a mucha gente. Yo confío que podemos hacer algo importante y llegar a los 30.000, sí.
Hombre, si le ganamos al Betis el domingo, creo que desde el día del Betis y luego que habrá esa semana sin liga, puede haber no solo un goteo de renovaciones de aquellos que habían devuelto, bueno, ya veremos qué hago, no sé qué, y los que quieren hacerse socio, puede ser importante, si se le gana el domingo al Betis.
Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que sí, sobre todo eso, si conseguimos esos 3 puntos contra el Betis, entonces ya vamos, yo firmo casi que sí, que llegamos a los 30.000.
Bueno, yo comenté ayer, no sé si estás de acuerdo, y es un tema que, bueno, yo lo puedo opinar porque tengo esa libertad, igual que tienes tú, de hacerlo. El partido del jueves que viene con el West Ham, que el socio pague, aunque sea esos 5 euros, yo no sé qué decirte, creo que debería ser gratis para el socio ese partido. No sé si lo has comentado con el club te ha dicho te ha dado alguna explicación, o estamos con el famoso tema del contrato aquel de MediaPro que nos obligaba durante 3-4 años a que el club debía hacer que el socio pagara por los motivos que sean, que sigo sin saberlo, pero bueno.
Sí, es un tema de obligación en el tema del contrato que se firmó en su momento.
Que lo firmó Pedro Tomás Márquez.
Pedro Tomás Márquez, que fue, pues eso, ¿no? Que es de obligación el cobrar esa taquilla que no va al español.
No, exacto, que no va al español.
Exactamente. Nosotros, si recuerdas, hace 2 años, 2 temporadas, me parece que fue, pues bueno, nosotros aquí un comunicado pues en contra de que cobraran el Ciudad de Barcelona, sobre todo por la poca información que se dio en el momento. Se hicieron las renovaciones, no se informó al socio, y entonces después de las renovaciones dijeron que se había que pagar. Nosotros creímos que no era la forma de hacerlo. El presidente pues o director general que teníamos en aquel momento,
que era Joan Collet,
reconoció de que las cosas no se habían hecho bien, y entonces esa temporada pues se rectificó y no se cobró, pero sí que se dijo que por contrato la temporada siguiente había que hacerlo. Entonces ya ese es
el, si el año pasado que... con el Montpellier se pagó.
Exactamente.
Y este año con el West Ham también.
Por obligación.
No, que a ver, que yo no le estoy echando la culpa al club en ese sentido, Bueno, sí que le he hecho la culpa al club, entre comillas, por haber hecho un contrato de esta manera, o al director general, que lo hizo en su momento, que creo que es un error, y más, a ver, si el partido fuera, no sé, el 20 de agosto, una semana, o bueno, porque la liga empieza ya mucho antes, pero fuera un fin de semana, fuera un día que te ven un rival de primera, pues vale, pero jueves, un equipo inglés, el West Ham, que no es el Liverpool, no es el Manchester, no es... Ya a la gente le cuesta, y si tiene que pagar 5 euros, aunque sea... Pero no es por los 5 euros, porque es una cantidad irrisoria, pagar 5 o 7 euros o 10 o 12 para sentarte en tribuna lateral, porque es una tontería. Pero
el hecho de que te vengan, no sé, un ejemplo, que te vengan peñas de Girona.
Exacto.
Y el día de partido tengan que ir a una taquilla, hacer cola para poder entrar, pues eso retiene pues bastante a la gente. Yo lo que sí que he hablado ya la temporada pasada y esta también, que bueno, que si fuera por el Español hoy en día, pues la verdad es que no se cobraría, ¿no?
Lo sé.
Ese dinero, eso está claro. Y ya digo, llevamos tres años con este tema y bueno, la verdad es que no sé hasta cuánto durará el tema.
Yo creo que se firmaron por 4 años y que nos queda uno, porque el anterior, como decías, Alberto, al final no se cobró, porque claro, no se avisó y fue toda una sorpresa, pero ya se sabía que después de esto había 3 años más que había que pagar. Espero que al final podamos romper ese contrato, pero claro, el problema es que si el Español ya ha cobrado de Mediapro, que por cierto ya no es tampoco el operador de nuestro equipo, pues claro, no puedes hacer otra cosa, te ves en la obligación de hacerlo, por contrato.
La obligación de cumplir el contrato y ya está, lo único que pase pues este contrato y bueno, y entonces volverlo a analizar y que no vuelva a caer otra vez en este error, ¿no? Poco, porque el Español sigue una línea de hace muchísimos años, sobre todo de no hacer este tipo de cosas, porque somos de los pocos clubes en España que no tienen jornada económica, ¿no? Que el Español no nos cobra al socio esa jornada económica el día del Madrid o el día del Barcelona como hacen todos los equipos. Quiere decir que la línea del club es la línea de que el socio pueda entrar durante toda la temporada sin tener que pagar ningún tipo de entrada.
No, que yo quiero, sobre todo, que quede claro que no es una crítica al club en estos momentos de manera por la situación actual, sino que se entienda y que se explique que es por un contrato que se firmó hace unos años y que bueno, nos han pagado y que en ese contrato pues el club está en la obligación de cobrar al socio. No sé si el club rebaja, que a lo mejor las taquillas tendría que ser con otros precios, no lo sé, pero para la afluencia de público es a lo que yo más me refiero, es un golpe, porque ya desgraciadamente cuando el homenaje a Dani Jarque, pues estábamos los que estábamos, que fue muy bonito y que parecía el estadio pues que estaba lleno, pero porque se taparon, no se dejó entrar en unas zonas, pero en esta ocasión va a ser distinto, ¿no? Entonces el estadio se va a ver como más solitario, claro.
Un estadio medio vacío es triste, y un partido como el Ciudad de Barcelona, donde lo que tenía que ser, pues eso, es una fiesta, de llenar las gradas de niños, de incluso como antiguamente, ¿no?
Yo me recuerdo
del fútbol base, con todos los niños, los padres, la ilusión que veías pisando el césped, ¿no? Con nuestra camiseta. No sé, yo creo que esa ilusión en el Ciudad de Barcelona, yo creo que tiene que volver otra vez a como años anteriores, ¿no? Y el Ciudad de Barcelona tiene que ser un momento importante en el año, la temporada de nuestro equipo.
Bueno, recordemos que el fútbol base se va a presentar ese día también, antes del partido frente al West Ham. Dejamos este asunto, Alberto, hablamos de las peñas. Este año vuelve la gala, después de lo sucedido la temporada pasada, que coincide con todo el follón de las elecciones.
Sí, la verdad es que, bueno, el momento que vivimos socialmente el año pasado, pues no fue bueno. Yo creo, nosotros analizamos la federación que no era un fin de semana, incluso, bueno, era el día de antes prácticamente de las elecciones. No era momento como para celebrar ninguna gala, ningún tipo de fiesta, y por eso se decidió suspenderlo. Bueno, este año hemos intentado buscar el parón de liga del mes de noviembre, pero bueno, el hotel donde nosotros lo hacemos normalmente pues estaba ocupado, ya estaba reservado, y entonces hemos tenido que coger pues una fecha un poquito antes, que es el 12 de octubre, que es otro parón de liga, y así aprovechando pues que los jugadores o medios de comunicación pues puedan asistir pues a la gala tranquilamente.
Bueno, mucho mejor, porque siempre coincidía la gala con que el equipo jugaba fuera. Casi sí, siempre, que... en general, no en algún año en concreto, no.
Exactamente, años anteriores pues el equipo jugaba fuera, pero nosotros, bueno, desde que entremos en la federación creíamos que es importante también por la representación de jugadores o de capitanes en este acto para que estén al lado de los pellistas, y bueno, por eso intentamos coger ese parón de liga, pues para que, ya digo, tanto jugadores como vosotros en los medios de comunicación, que normalmente siempre estáis fuera también en los desplazamientos, pues que todo el mundo pueda asistir y sea un día importante también marcado en el calendario para la gente.
Por lo tanto, repito, el 12 de octubre es la gala de las peñas, que se hace en el Xperia Towers, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, para concluir, Alberto, el día 5 estaba previsto una reunión de las peñas, reunión informativa. Debido a la disputa del Ciutat de Barcelona se aplaza al día 12. En esa reunión de peñas, ¿qué era lo que ibais a tratar?
Sobre todo temas de promociones o intentar ayudar pues este momento tan difícil que está viviendo las peñas, como bien sabemos, hablado muchísimas veces, pues estamos viviendo pues por temas de horarios, por temas de televisiones.
Bueno,
pues,
por cierto, no nos quejemos de momento los horarios, no. En casa, 9 sábado y el domingo a las 5 de la tarde, vamos a ir calladitos ahora, pero bueno, ya nos tocará a los malos. Bueno, fuera nos han tocado a las 10 de la noche un lunes y el día de Granada a las 12 del mediodía, pero ahí no nos afecta tanto. Pero yo creo que en casa, Alberto, mal de momento no estamos.
No, de momento no estamos mal, pero seguramente el señor Tebas ya se encargará de...
Sí, ya se acordará de nosotros.
Un regalito.
Ya. Bueno, comentabas que lo que intentáis es un poco que promocionar, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno... Como bien te he dicho, pues el momento que están pasando las peñas es un momento bastante complicado, es un momento donde por diferentes, por los temas de los horarios, los autobuses, les cuesta mucho el poderlo llenar para ir al estadio, y entonces pues bueno, se están estudiando pues unas fórmulas pues para intentar ayudar pues a las peñas pues a llenar esos autocares o hacer un tipo de promociones que beneficien pues la asistencia pues tanto a en los autobuses, en los días de partido, como en la zona del estadio. Ya digo, seguimos trabajando en ello y, bueno, y las opciones que tenemos del club, pues al final pues se explicarán el día 12 para que las peñas pues, puedan sacar su provecho, ¿no? Y ya digo, y ayudar en estos momentos tan complicados.
¿Cómo fue el desplazamiento de peñas, el tema de autocares en el primer partido a la llegada y a la salida del estadio?
Bueno, de momento bien. De momento siguen manteniendo el pacto de final de temporada que tuvimos esta temporada pasada. O sea que la entrada y la salida, pues bueno, nos permiten hacerlas por el Valle Obregat. O sea que, como bien sabes, pues antes no nos lo permitían. Y entonces, pues bueno, eso lo notan muchísimo las peñas porque adelantan la salida pues, más de media hora. Y eso es importante con peñas que vienen de fuera. Nos han arreglado también un poquito las zonas de autocares. Ya digo, bueno, dentro de la relación que tenemos con el ayuntamiento, pues bueno, parece que van cumpliendo un poquito los plazos que acordemos en el final de temporada, y espero que siga así, ¿no? Porque yo siempre digo que la afición del Español se integró perfectamente en Cornellá, pero Cornellá no se integró en el Español.
Bueno, vamos a ver qué pasa también el domingo, porque creo que el domingo puede haber una muy buena entrada. Además, no sé si tienes constancia del número de aficionados del Betis que suelen ir normalmente a Cornellà, van unos 2.000 más o menos, ¿no?
Sí, no tengo constancia, pero la verdad es que, bueno, es un partido bastante importante. El partido del Betis, yo creo que Betis y Madrid son de las que más aficiones traen al campo, ¿no? Y en estos momentos, pues bueno, hay que aprovechar pues también la taquilla. Que decir, si nosotros llenáramos las gradas, desde luego pues no habría sitio para ellos, ¿no? Pero desgraciadamente, a día de hoy, pues tenemos bastantes huecos.
Bueno, espero, como comentábamos al principio de la entrevista, Alberto, que la gente se anime, que le ganemos el domingo al Betis y en esa semana, 10 días de antes de que vuelva a la Liga, aunque jugamos fuera en Granada, luego viene el Athletic Club de Bilbao, pues tengamos esa Bueno, ese último empuje de los indecisos, no por el tema económico, aunque hay ventajas también para la gente que está en paro, etcétera, etcétera, pero sí para los que al acabar la pasada temporada dijeron, si me pasan el recibo al Español por el banco, que lo devuelvan, que no quiero ser socio, que esto no me gusta, que estoy decepcionado, pues que se animen y que reconduzcan esa situación y que podamos ser de los pocos equipos que mantienen el número de socios.
Sí, la verdad que sí. La afición del Español, sabes que normalmente no falla nunca, es una afición fiel, una afición que anima. Tenemos un equipo joven que hace falta, les hace falta también, pues eso, ¿no? El apoyo que siempre tiene de la grada, de la gente joven, de los fondos de animación, tanto de curva como de piñas. Todo el mundo tiene que estar apoyando a la gente joven que tenemos en el campo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no un arranque bueno de temporada y una segunda vuelta intentar soñar por algo que dé esa ilusión a la gente a poder renovar e incluso pues hacer esos socios nuevos que tanta falta nos hace?
¿Alguna cosa más, Alberto, como presidente de la Federación Catalana de Peñas?
No, agradeceros el apoyo como siempre y nada, desearle pues a toda la gente, pues eso, hay que aprovechar este arrancón de liga que tenemos, estos puntos que hemos sacado. Y nada, y a seguir como siempre apoyando al equipo, como siempre hace la afición del Español.
Gracias, Alberto.
Gracias, Javier.
8:12, antes de hacer una pausa. Hoy, como les prometimos el otro día, teníamos que haber hablado del femenino. El femenino ha estado unos días en Biella haciendo un pequeño stage. Yo ayer me puse en contacto con la responsable del femenino a través de un mail para decirle que hoy íbamos a hablar del femenino y que, si podía ser, pues que, bueno, pues hablar con alguna de las jugadoras nuevas que han venido. Eran las 7 de la tarde y no he tenido ningún tipo de respuesta de este tema, así que hoy no vamos a hablar del femenino, pero no porque yo no quiera, pero yo quiero que quede claro porque hoy no se habla del femenino. 8:13, una pausa, nos tomamos una calada sana y hablamos del torneo Joan Babot.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Ocho y trece minutos. Hablamos de calada sana porque supongo que quieres fumar menos. Bueno, pues con calada sana lo vas a conseguir en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Calada sana. Allí vas a encontrar cigarros electrónicos de última generación con diferentes sabores de tabaco y de marcas. Sabor a menta, sabor a limón, por ejemplo. O por qué no, muchísimos otros sabores que tienes que probar en Calada Sana. Y además, si eres socio, aficionado del Español, lo vas a probar gratis. Calada Sana, Valencia 465, esquina Lepanto. Cigarros electrónicos, sin humo, sin ceniza, ni mal olor. Y eso es importantísimo. Y además, vas a fumar menos. Cuida tu salud. Calada Sana, Valencia 465, esquina Lepanto, cigarros electrónicos de última generación. Los vas a encontrar allí, de verdad. Pásate por Valencia 465 y di que eres del Español, que has escuchado Tiempo de Español. Calada Sana, un momento de placer. En Calada Sana, Valencia 465, esquina Lepanto, donde encontrarás los mejores cigarros electrónicos de última generación. 8:15, saludamos a nuestro compañero, aunque no de esta casa, pero sí de profesión, aunque sea en sus ratos libres, porque no es su profesión habitual, pero que tiene un programa único dedicado al Español, también en el Baix Llobregat, que en su momento, hace unos meses, se cabreó por... Bueno, no se cabreó, dijo, tuvo un momento muy malo, momento negativo, y dije, ¿qué haces, Rafa? Hablamos con Rafa Aragón. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, más animado ya, supongo, después de lo del brazo, codo, etcétera, etcétera, ¿no?
Todo, todo, son con 15 meses ya de un calvario que tú ya sabes que estoy padeciendo con 4 lesiones en mi brazo y bueno, todo iba bastante mal y en ese momento pues faltaba una jornada solamente y la verdad que fue un gesto muy bonito el tuyo, el decirme, pero ¿qué pasa? Que con el codo no se habla.
Ahí, ¿lo ves? Si yo te dijera lo mal que lo he pasado haciendo el programa con el estómago, con otras cosas, ¡buah!
Bueno, pero tú también sabes lo que es ser autónomo y sabes lo que es estar 15 meses de baja, ¿no?
No, pero yo también soy autónomo.
Por eso digo que lo sabes bien lo que es y lo que se parece.
Ya, pero te dije, con el codo no se habla, aunque algunos dicen, hay algunos que hablan hasta por los codos. Bueno, ¿cuándo vuelve el espacio?
¿El programa, te refieres?
Sí, claro.
El martes día 2, el martes día 3 a las 9 de la noche hay una modificación en el horario. Y es que cuando acaben de escuchar Tiempo de Español, pues si quieren seguir un ratito con nosotros los martes, ahí estaremos. Primero la cita contigo y luego pues a continuar nosotros con 2 horitas más los martes.
Es decir, o sea, de 8 y media a 10 y media.
De 9 a 11.
Ah, de 9 a 11. Entonces, ¿cuándo acabe yo?
Bueno, un ratito después.
Ah, bueno, das un rato de reflexión. Exacto. Y luego...
Para poder cenar y enganchar con nosotros.
De 9 a 11. ¿Recordamos los diales o el dial en este caso?
Sí. Para el Valle Obregat, en el 107.2 de Radio Despí, y a través de internet, pues emitimos en directo, y es a través de la propia página web del programa, llobregatvip.es.
¿Y los martes?
Los martes de 9 a 11 de la noche.
Muy bien, pues me alegro, Rafa, que vuelva al programa y que vuelvas
estoy
tú también.
Estoy un poquito más animado, la verdad que estoy un poquito más animado, y gente como tú, pues también ayuda a que eso pase también.
Bueno,
a
veces, y aunque te vuelva a dar mal rollo el codo...
Sí.
Tú allí.
Hay que estar ahí, porque el español también necesita que mientras más medios de información esté cubriendo el día a día, mejor.
Bueno, antes de hablar del torneo Joan Babot, que es un mítico dentro de los torneos de fútbol base y femenino también, ¿qué te parece las sensaciones del equipo en estas dos primeras jornadas?
Para mí sensacionales, Javier. El que conoce a Óscar Perarnau desde hace tiempo sabe que no podía fallar. Es un hombre entregado en su trabajo, una dedicación exclusiva al español, con un amor y con unas ganas de hacer lo imposible sin un presupuesto, que todos sabemos que es lo que necesita siempre un director deportivo, haciendo virguerías para, de una lista de un montón de futuribles, intentar traer lo mejor sin presupuesto, reduciendo un presupuesto del primer equipo de 21 millones de euros a 17, y con unas sensaciones de que el equipo era criticado por las adquisiciones de jugadores que han jugado, como tú decías el otro día, en segunda, que no son jugadores de segunda, y pienso que las sensaciones no son mejores. Y a las pruebas me remito, estamos ahí arriba. 4 puntitos de 6 y a ver qué pasa el próximo domingo.
No, comentábamos ahora con Alberto, con el presidente de Las Peñas, que si el domingo ojalá le ganamos al Betis, toda esta gente que decidió no renovar porque esto no vale para nada, esto es lo de siempre, jiji, jaja, que esto es un desastre, pues que se anime.
Tienen que animarse porque el español los necesita. Bien decía Alberto anteriormente contigo que es un equipo joven, el más joven de la liga, y con la llegada de Alex Fernández ahora aún baja más la media, y evidentemente los equipos que tienen tantos jugadores noveles y que son pues gente que no es del todo experta en primera división, necesitan del aliento de la grada, y ahí es donde debemos estar nosotros. Y un perico realmente tiene que ser fiel también a los colores, aunque las cosas a veces no se hagan como se quieren.
Pero yo te digo una cosa, Rafa, y ya te lo digo... Hoy, jueves, a las 8:19. Como el domingo no ganemos, ya te digo la lectura.
Las dudas.
Sí, ya estamos como siempre, cuando estamos arriba otra vez, este equipo no vale para nada, somos
Javi,
un grupo sube que... Bah.
Exacto. Tú debes de partir de la base de cualquier persona que es amante del fútbol y del español. Ir a ver el español tiene que ser una fiesta. Yo siempre pongo el símil, y muchos compañeros, incluso del programa, lo hablamos a veces, el hecho de que ser del Athletic Bilbao es una filosofía, y la gente va al fútbol en plan festivo, a disfrutar de ver a su equipo. Luego puede salir mejor o peor, ganar o perder o empatar, pero la cita, simplemente la cita de ir a ver al español cada domingo en tu campo, debe ser un motivo de fiesta, de unir a amigos, de cantar, de desfogarse, de ver al equipo que tú quieres, y eso no se puede perder. Tenemos que estar ahí siempre y no ser tan pesimistas. Ese halo que tenemos la afición del español negativista...
Pero tú sabes que pasamos del cielo al infierno, y yo soy el primero, con una facilidad enorme.
Tremenda.
Aunque ahora me he moderado, y alguno me critica porque me he moderado, pero bueno...
Bueno, porque los años van pasando...
No, porque después de ver todo lo que ves, dices... Ahora yo, después de 2 jornadas, como hable de Europa, ya me
no
comen.
No puedo.
Yo
y
ya
lo contrario tampoco, ¿eh?
No, ni mucho menos. Yo he dicho que hasta que no llevemos 8 o 10 jornadas, no se va a ver bien un poco por dónde va el equipo. Y creo que el ejemplo del Mallorca es clarísimo. El año pasado el Mallorca, quinta jornada, 11 puntos en televisiones, en radio, el equipo revelación, se ha fichado de maravilla el Mallorca, Caparrós hace milagros, el entrenador no sé qué, cataclá, a segunda división.
Correcto. Esa es una lectura súper inteligente. O sea, tenemos que esperar lo mejor de nuestro equipo y sobre todo viendo el espíritu Aguirre que ha conseguido impregnar a estos chicos. Aún con un resultado negativo, fueron capaces después de mucho tiempo de remontar un partido. Y recordemos que en Vigo también se empezó perdiendo.
Hemos remontado dos partidos,
Por eso digo que se ha impregnado un espíritu de guerra en el campo, que está exento de calidad también, porque lo que hizo Lanzarote, si lo hace Messi, pues lo cubre medio mundo. Y realmente yo pienso que estos chicos merecen la confianza de esperar, por lo menos un margen de cortesía, ¿no? De esperar a que realmente den el 2 hecho y qué es lo que van a ser capaces de hacer este año, tanto para lo bueno como para apoyar en los momentos malos. O sea, es importante que tengamos un poquito de paciencia porque es un equipo muy nuevo y con un low cost, que es la etiqueta.
Bueno, Rafa, antes al principio del programa hablaba de que íbamos a hablar del torneo John Babot, que íbamos a hablar con Rafa Aragón, y yo se me ha planteado la duda. En la peña de San Juan de Espí, ¿tu papel cuál es ahora?
Yo soy desde hace ya 2 años, ahora hace 2 años vocal de comunicación
vale,
y web.
Vale, ya está. Es que yo, no sé por qué, pero me venía la figura de vicepresidente, algo así.
No,
vocal.
Vocal de comunicación y web de la entidad, es la persona que lleva toda la relación con los medios, como ahora mismo contigo, y un poco pues la difusión a través de la página web, tanto de nuestra escuela deportiva de fútbol sala, como de la propia entidad. La presidenta Eva Campos, a la cual saludamos desde aquí, está haciendo una grandísima tarea con nuestra entidad de continuidad de lo que se venía haciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Y está haciendo un gran trabajo, Eva.
Bueno, como estás metido dentro de la peña, por supuesto, ¿cómo ves un poco el ambiente? Bueno, claro, tú me ciño a tu peña en este caso, tema renovaciones, se ha dado a la gente más de baja.
Hombre, se nota la crisis, ¿eh? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hemos tenido un pico en cifrado aproximadamente unos 250 socios, y esto fue hace 3 años, y poquito a poco con estos malos años que hemos atravesado todos los hogares de tema económico y de que realmente la gente pues va haciendo prioridades y marcando cosas necesarias y no tan necesarias, pues hemos bajado un poquito el listón. Pero estamos ahí en los 205, creo que somos ahora 205, 210 socios, que no está nada mal para ser una peña de una localidad que tiene que compartir contribución con TV3 y con la ciudad deportiva del Barça.
Pero no todos los socios de la peña son socios del Español, o en este caso
no,
sí.
No, pero hay un gran porcentaje, ¿eh? Me parece que lo miramos hace poquito y creo que está cifrado en un 75-80% de socios de la peña que son socios del Español.
Bueno, eso siempre es una buena señal que seas socio del Español, además socio de una peña. Hablamos del Joan Babot. Rafa, que empieza la semana que viene.
Pues sí, el sábado día 7 es el inicio del 13º torneo de Joan Babot, que nació con el siglo y que, pues, desgraciadamente en estas 2 últimas ediciones estamos haciéndolo low cost también, porque todas aquellas empresas y sponsors que teníamos que hicieron posible que viniesen a nuestro torneo, pues como el Real Madrid, el Valencia, el Zaragoza, el Mallorca, el Villarreal, el Betis y tantos equipos de España, pues eso hoy por hoy, Javier, es imposible. Todos sabemos cómo está el tema, que está mal hecho, como siempre dices tú también, porque si elimina uno la publicidad, mala ven. Y bueno, pues tenemos lo que tenemos, un gran cartel.
Con es que mucha gente se piensa que eliminando la publicidad te elimina muchas cosas, y lo que haces es perder clientela.
Correcto.
Pues claro, la gente ya no te oye, no sabes dónde lo que es, ni te escucha y dices, buf, esto no ha desaparecido. Y ya pues la gente no va a consumir ahí.
Hay que recortar en otras cosas a veces antes que en publicidad.
Los sueldos de los directivos, por ejemplo.
Por ejemplo.
O otros gastos.
Y decíamos que, bueno, que en esta ocasión pues vamos a tener pues una buena representación del fútbol catalán, con el infantil de... Recordemos que de los 4 equipos, 3 son infantiles de segundo año, infantiles A, del Español, del Centro de Sport Hospitalet y del Club Fútbol DAM, que son históricos en el fútbol catalán, y la selección de cadetes de primer año de San Joan d'Espí. El primer partido se disputará, como novedad, en el Barri Centra, justo al lado de la deportiva de los otros, en el campo de fútbol del Barri Centra de San Joan d'Espí. Y lo disputarán a las 5 de la tarde el Club Fútbol DAN contra el Centro de Hospitalet, y a las 7 de la tarde se disputará la segunda preliminar que enfrenta al Español contra la selección de San Joan d'Espí. El domingo, a las 10:30, tendrá lugar el tercer y cuarto puesto, y a las 12:30, la gran final del torneo. Con una cosa importante, que como tú bien sabes, Javier, ese día es el inicio de la Liga de la Primera División Femenina.
Sí, la Superliga.
Correcto. Y ¿a qué no sabes? Bueno, sí que lo sabes.
Sí, levante las planas.
Correcto.
Español.
Correcto, con lo cual, el que tenga ganas de fútbol y como hay descanso liguero en Primera División...
¿A qué hora se juega ese partido?
A las 5 de la tarde en el otro campo de Sañón Espí, en el campo del Levante, donde siempre se había hecho el torneo Joan Babot. Entonces, el que quiera ver el Joan Babot puede venir a las 12 a ver la final y después de comer, pues a ver las chicas de Susi.
Y donde el año pasado perdimos y empezó la crisis.
Exactamente, ahí empezó el gran catacrack.
Con el Levante de las Planas. Ahí, Rafa.
De las cuales varias jugadoras del Levante han pasado.
Han pasado al Español. También de locos.
También locos.
De locos. Rafa, lo dicho, ánimo, bueno, felicidades y...
Y cumpliré la promesa de, en cuanto pueda, pasarme un jueves por ahí contigo.
Y suerte en la nueva andadura de el Español d'Alba Llobregat.
Igualmente.
El programa, concretamente, ¿lo habéis cambiado el nombre o sigue siendo igual?
Sí, igual, Llobregat Blanquiblau.
Pues felicidades.
Igual que hace 10 años.
Bueno, aquí 14, 20 en las transmisiones, estamos ya casi emparejados. Sí.
Bueno, hay una década de diferencia. Nosotros 10, tú 20.
Bueno,
muchas.
Gracias, Rafa. Y mucha suerte en el torneo también.
Gracias, amigo.
Hasta luego. 8:27. Buen momento gourmet. También Llobregat Blanquiblau, ese gran programa de nuestros compañeros de Sant Joan d'Espí, que empieza el martes día 2 a las 9 de la noche, de 9 a 11. Será un momento gourmet, como el que ustedes pueden vivir si van a la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Ya saben que ya está abierta la Hacienda Gourmet. Tienes el menú diario de lunes a viernes de 11 euros y el menú gourmet 8 platos, 25 euros. El domingo buscaremos el momento gourmet y el jugador gourmet del partido Español-Betis. De momento, la clasificación del jugador gourmet del mes de agosto-septiembre va junto. 5 votos TV. No, perdón, me equivoco. 5 votos Kiko Casilla, 5 votos Lanzarote. El autor del pase que dio el 3-1 frente al Valencia. Allí estaremos, como siempre, con la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, para que puedas degustar de una manera especial esos típicos productos gastronómicos y artesanales, porque son productos de gourmet y el gourmet tiene una calidad exquisita. Y todo ello lo vas a encontrar en la Hacienda Gourmet, restaurante La Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Passing by the crowd, joy can rise from the dark. Y con Estrella Damm vamos a poner el punto y final a este programa de hoy jueves, día 29 ya, de agosto. Se nos va el verano, como se van muchas cosas. Recuerden que mañana habrá nueva sesión preparatoria, será también el primer entrenamiento de Álex Fernández como jugador del Español, y que les contaremos las últimas novedades de la posible incorporación de un delantero y de un hombre por banda izquierda, y también de las posibles marchas de los jugadores con los que no cuenta Javier Aguirre. Todo ello con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y por supuesto, mañana tenemos nuestra tradicional porra de cada partido, Español-Betis en este caso, con el patrocinio de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet. Gracias a nuestro compañero Jorge Martínez, de los mandos técnicos. Nos tomamos la última estrella y le recordamos que mañana a las 7, todos aquí, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.